¿Has oído hablar de Q-Star? ¿A qué te suena Q-Star? ¿Es el nombre de una influencer? ¿Es el nombre de unas zapatillas de deporte, Q-Star? ¿O es el nombre de un exoplaneta? A ver, intenta asociar Q-Star a algo de esto. ¿Zapatillas? ¿Influencer? ¿Exoplaneta? Pues no, no es ninguna de estas tres cosas. Q-Star es la nueva herramienta que está desarrollando la empresa de inteligencia artificial OpenIA. Hace un año que creó ChatGPT y ya todos los institutos de España, los exámenes, los chavales en vez de copiar le dicen al ChatGPT que les haga un ensayo sobre la influencia de Pardo Bazán en la poesía de Kazajistán, ¿eh? Entonces llega ChatGPT y hace lo que puede con ese tema de ensayo. Bueno, pues ahora parece que hay una herramienta que se llama Q-Star y que además esa herramienta tiene que ver con la salida precipitada y con la vuelta de el que ha sido y sigue siendo consejero delegado de esta empresa de inteligencia artificial, Altman. Bueno, pues por lo visto, pero vamos, esto todavía no está comprobado, Q-Star es una herramienta de inteligencia artificial que permite algo que no se había hecho hasta ahora por la inteligencia artificial, que permite el cálculo matemático. Es decir, esto sería una gran novedad y que eso estaría poniendo en peligro la humanidad. Esto se dice mucho últimamente. Decía, viene un meteorito, nos va a poner en peligro, va a poner en peligro a la humanidad. Hay un nuevo virus, va a poner en peligro la humanidad. Hay una nueva herramienta de inteligencia artificial, va a poner en peligro la humanidad. Bueno, estos temores sobre el desarrollo de la inteligencia artificial están fundados. Una herramienta de inteligencia artificial puede ponernos en peligro. ¿Qué es exactamente Q-Star y otras herramientas? Vamos a intentar responder a estas preguntas con la ayuda de Miguel Ángel Román, doctor en inteligencia artificial, cofundador del Instituto de Inteligencia Artificial. Pero antes voy a saludar a Daniel Gascón, que está con nosotros, como es habitual, los viernes. Buenas tardes, Daniel.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy vosotros en Letras Libres, Daniel Gascón, entre otras tropecientas cosas, además de traductor, escritor, hacer viñetas y tal, es el director editorial de una revista que se llama Letras Libres y han dedicaron hace varios meses un número, varios meses, que el tiempo corre muy deprisa.
Sí, yo creo que fue en julio o así.
Fue en verano, eso sí. Es, a la inteligencia artificial y la amenaza que supone para la humanidad, ¿o no? Tú, después de haber leído tu propia revista, ¿qué
pones? Pues me quedé que es lo que decía, creo que había un profesor que les decía a sus alumnos, espero que hayan salido de esta clase con un nivel de confusión superior.
O sea, tú saliste con un nivel de confusión superior.
Claro, sí, porque era como por una parte había muchas cosas que veías que eran muy, muy estimulantes y que podía servir. Luego también tienes cómo se regula, ¿no? Cómo se crean una especie de frenos. Y luego también como ahora mismo hay como un entusiasmo por los éxitos y también por la amenaza que supone, ¿no? Y luego sí que te generaba cosas de dudas, que algunas son de casi de ciencia ficción y otras que pueden ser un poco más filosóficas o de derecho de autor, por ejemplo, ¿no? Todo el tema del copyright, ¿no? Entonces había muchas...
Porque en realidad lo que hace ChatGPT, a todos los que habéis escrito os copia y ya está.
Y lo mezcla y lo pone un poco como quieren, ¿no? Y a ti, luego seguro que si no sé, te has visto a ti alguna vez, te buscas tu nombre y te atribuye libros que no tienes.
Pues
¿no?
Sí, me ha atribuido un gran currículum, que no es cierto, es verdad. Bueno, pues Daniel Gascón nos confiesa su estado de confusión, que esto es ya mucho, ¿eh? O sea, llegar a la conclusión de que uno está confuso ya es el principio de casi todo. Vamos a ver si nos saca un poco de esa confusión. Lo vuelvo a presentar, Miguel Ángel Román, que es cofundador del Instituto de Inteligencia Artificial. Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, empezamos con lo de Q-Star. Esta sería la herramienta que estaría desarrollando OpenAI en este momento. Significaría un gran avance porque no solo procesa a gran velocidad digamos, parámetros lingüísticos, ¿no? Sino que llegaría a calcular. Si llega a calcular es que no es solo reproducir textos que ya existen, sino que es generar algo nuevo. ¿Qué sabemos de Q-Star?
Bueno, pues la verdad es que lo que sabemos todo es muy especulativo, ¿no? Lo que sabemos a ciencia cierta es que ha habido una fuga de OpenAI, de información, en este caso relativa a este proyecto, método, algoritmo, algo que se llama QStar. Si nos vamos un poco al campo de las ciencias de computación, QStar podría ser la mezcla de dos conceptos, ¿no? De Q-Learning, que es un algoritmo que se utiliza en el aprendizaje por refuerzo, y A estrella o A star, ¿no? Que es un algoritmo que utilizamos todos en los GPS, bueno, es una variación de este algoritmo, el que utilizamos en los GPS.
Espera, mi Ángel, que yo ya me he perdido. O sea, no sabemos a ciencia cierta si existe QStar, no. Pero parece que sí, primera parte. Si existiera...
Sí, parece que existe. Sí.
Parece que existe. Si existiera, sería una mezcla de dos tipos de algoritmos. Hasta ahí he llegado.
Exacto.
A partir de ese momento sí. Ya me he perdido. A ver, ¿cuáles son los dos tipos de algoritmos?
Eso serían dos tipos de algoritmos, pero esto es especulativo, ¿no?
Sí, sí.
Uno sería un algoritmo relacionado con inteligencia artificial, sobre todo aplicada al terreno de los juegos, y otro sería un algoritmo pues que utilizamos todos en nuestro día a día en el GPS, ¿no? Para ir de un punto a otro y elegir el mejor camino, ¿no?
Ya.
Entonces, la especulación lo que dice es que podría ser una mezcla de estas dos cosas.
Sí.
Y que lo que provocaría o lo que dotaría a las máquinas es de la capacidad de razonamiento, ¿no? Porque ahora mismo ChatGPT, como todos sabemos, produce texto, es capaz de generar cualquier cosa, pero desde un punto de vista teórico no razona.
Ya.
Puede imitar el razonamiento, ¿no? Pero no razona. Entonces el
lo que
avance
hace es procesar muy rápidamente las frases.
Exacto.
Que hemos metido todo. Bien, y ahora.
Exacto, pero para razonar, sí. Para razonar hace falta algo más, ¿no? Hace falta pensar sobre las cosas, volver a dar una vuelta, y esto es algo que no hace ChatGPT ahora mismo, ¿no?
Ajá.
Simplemente coge texto y replica lo que puede parecer más plausible en cada momento, pero eso no es, eso está alejado de razonamiento. Y lo que se habla es que este algoritmo de Q-estrella podría ser lo que dota a sistemas como ChatGPT de razonar. Pero todo esto es especulativo
ya.
Y no está ni confirmado ni desmentido.
Pero para decir que una máquina razona, tendría que ser consciente de que razona. O sea, se tendría que dar cuenta, o sea, el razonamiento significa yo estoy ahora pensando, es decir, sé que estoy pensando.
Sí.
O sea, si no sé que estoy pensando, no estoy pensando en realidad.
Sí, bueno, en este caso el razonamiento sería que yo le planteé un problema.
¿Sí?
Y es capaz de encontrar la solución haciendo relaciones causa-efecto, ¿vale? No, no estaría tan relacionado con la consciencia, sí con utilizar, pues, digamos, los elementos que tiene para llegar a una conclusión lógica, ¿no?
Ya.
Esto, que puede parecer que ChatGPT lo hace, realmente no lo está haciendo.
O sea que
y
yo...
este QStar podría estar detrás de este gran avance.
O sea, yo a ChatGPT le digo, ChatGPT, todos los hombres son mortales. Lo intenté, pero me respondió que era
sí.
Que no estaba utilizando un lenguaje correcto porque no era inclusivo, porque estaba utilizando un masculino genérico.
Ajá.
La máquina se enfadó conmigo.
Sí.
Pero yo le pregunté, todos sí. Los hombres son mortales. Pedro es un hombre. Pedro, que quería que me hiciera un silogismo, no lo conseguí porque se enfada si tú utilizas el masculino genérico, o sea, así de políticamente correcto.
Uh-huh.
Esto, no, sí. Esto no lo hace ChatGPT, sí lo haría QStar.
Bueno, lo que pasa es que a ChatGPT le han enseñado muy bien lo que puede decir y lo que no, y por eso da la sensación de que está razonando y que está comportándose de forma políticamente correcta, pero realmente es simplemente una máquina que escupe el texto más probable en cada momento.
Escupe
¿no?
el texto. Mira, esa es una definición
esta capacidad.
Que me ha gustado. Escupe el texto más probable en cada momento.
Exacto. Es que eso es lo que es.
Y si llegase a razonar, QStar sería una amenaza para la humanidad, o esto es conspiranoia de esa que tenemos, raciones
sí.
De conspiranoia.
Pues probablemente sería un salto muy importante en las capacidades de una máquina. Pero será tan peligroso, pues depende de la gente como lo quiera ver. Yo te pongo un ejemplo.
Sí.
Cuando salió GPT-2, que ya vamos por GPT-4, cuando salió GPT-2 y OpenAI mostró pues lo que era capaz de hacer, dijeron que no querían publicar el modelo porque veían muy peligroso para la humanidad que tuviera acceso a un modelo así. Luego lo publicaron, no pasó nada. El año pasado, hace un año justo, salió ChatGPT.
Uh-huh.
Tampoco ha pasado nada después de un año. Entonces, yo creo que esto responde más al miedo que presenta mucha gente de que las máquinas vayan cada vez cogiendo más capacidades. Pero
ya.
Al final, el objetivo de las máquinas es hacernos la vida más fácil, ¿no?
Sí,
entonces, eso depende, la peligrosidad depende un poco del punto de vista de la persona.
Claro, pero decía, por ejemplo, Gascón, ahora Daniel, que primero hay un problema de derechos de autor ya en ChatGPT, porque en realidad se alimenta, no sabemos cómo, de lo que está en Internet y lo utiliza y procesa. Quiere decir, son cosas que han escrito otros.
Sí.
Ya, por ejemplo, ahí hay un problema de derechos de autor, ¿no?
Bueno, depende. Cuando tú ves un cuadro o escuchas una música y luego compones otra, estás inspirándote en eso, ¿no?
Ya.
Pero eso es un debate que lo tiene que resolver, por supuesto, se tiene que resolver en el mundo judicial, ¿no?
Claro.
Es decir, alguien en el mundo judicial tiene que decidir si lo que hacen estas máquinas es inspiración o, digamos, copiar trabajo o hacer un trabajo derivado de otro, ¿no?
Ya.
Yo esto lo veo más así. Pero en este caso de Questar, ¿no? Estamos hablando de que las máquinas adquieran, digamos, un nivel más de capacidades, ¿no?
Sí, de generar. En este caso sí estaríamos generando pensamiento. Vamos a ver, Miguel Ángel, con lo que tú sabes, ¿qué porcentaje de probabilidad hay de que realmente Questar piense en el sentido de resolver un problema lógico o un problema matemático? ¿Tú cuánto crees que esto sea probable, que se haya conseguido?
Hombre, yo creo que lo que se habrá conseguido, como todo, es un primer paso en esta línea de razonamiento, ¿no? Y probablemente pueda hacer, puede resolver problemas matemáticos sencillos utilizando este proyecto que no conocemos, que se llama Questar, ¿no? De ahí a que de pronto sea un sistema capaz de razonar mejor que un humano, lo dudo. Porque siempre hemos visto en la inteligencia artificial como cada salto que damos, pues las máquinas adquieren capacidades humanas, pero a un nivel muy inferior.
Ya.
Es decir, por ejemplo, ChatGPT podemos decir que nos comprende lo que nosotros escribimos, pero a un nivel inferior de lo que lo haría otro humano.
Bueno, pues comprende, procesa, ¿no?, estadísticamente. Miguel Ángel Román, gracias por haber estado con nosotros explicándonos qué sería este Q-Star y lo que significaría en el desarrollo de la inteligencia artificial. Buenas tardes.
Buenas tardes, ha sido un placer.
Daniel, no consigo que nadie defienda tus derechos, ¿eh? me ha dicho Miguel Ángel que sí. Esto es como copiar un cuadro, o sea, sí. Que no hay manera.
Sí, luego, bueno, la huelga aquella que hubo de guionistas en,
claro,
Hollywood en parte era por esto, ¿no? Y es curioso porque, claro, la mecanización pues histórica amenazó unos puestos de trabajo, ¿no?
Y ahí generó otros.
Y generó otros, ¿no? Y pues está, lo que parece que los que amenaza son como pues trabajos más, más cualificados. De todas formas, para tranquilizarnos, decía el presidente de Microsoft, decía que esta inteligencia que en los próximos 12 meses no va a estar hecha.
¡Ah, hombre! O sea que dice, no, en los próximos 12 meses vais a tener que seguir haciendo las cuentas con la calculadora. A mí me parece fascinante todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, porque es verdad que está haciendo cosas que antes creíamos que solo podíamos hacer los humanos. Es decir, escribir un ensayo sobre según qué cosas. Yo el otro día hablaba con un investigador de Cambridge y me decía, pero con toda tranquilidad, ¿eh? O sea, yo recojo los datos y le voy a pedir a ChatGPT que me redacte el texto. O sea, sí. Quiero decir, yo no sé cuál será el resultado. Pero, claro, aquí digamos, la frontera de lo que es conocimiento humano y no es conocimiento humano se va modificando.
Claro.
Es un reto interesante este,
sí,
¿no?
Sí, como se va moviendo. Por ejemplo, yo lo uso a veces para traducciones o para transcripciones. Y la verdad es que te facilita mucho, ¿no? Y seguro que tiene muchas otras aplicaciones que te permiten hacer otras cosas,
claro,
y hacerlas mejor, ¿no?
Sí, antes nunca utilizábamos un navegador en el coche y ahora lo utilizamos. Yo, por ejemplo, para las traducciones a veces mete la, o sea, tú la revisas, claro.
Claro, tienes que revisarla, sí.
Es como para un primer desbroce.
Un borrador, ¿no? O a veces de un idioma que no sabes, dices, bueno, pues me entero un poco de qué va.
Una,
¿no?,
idea. Y luego para documentación, lo que pasa es que yo no me fío, porque ya me ha metido la pata varias veces y es que, claro. No
se lo inventa. Es que cuando. es como un alumno que no sabe. ChatGPT se parece un poco a nosotros.
Sí, es
en lo
que cuando no sabe responder una cosa, se la inventa. Entonces, claro, si estás buscando documentación fiable, yo me he llevado algún chasco. Y digo, bueno, no vuelvo a equivocarme, me equivoco yo, pero no que se equivoque la máquina. Gracias, Daniel, buen fin de semana.
Muchas gracias.